Simpson de cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. A partir de ahora, noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y del mundo. Hoy es la emisión que corresponde al 19 de julio del 2019. Viernes, finalmente viernes. Sí, señor. Hoy me acompaña, como de costumbre, Eduardo Luján. Muy buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, José Luis.
Elena Rodríguez, a cargo de la producción. Y en la redacción está Carmen Stigres, también Jorge Martínez. En el sonido, ese sonido que escuchan ustedes, el Junior Danilo Fuentes Cortés. Yo soy José Luis Ramos. Nuevamente, gracias por estar con la sintonía cada día de lunes a viernes en el informativo con este equipo que conforma el noticiero del mediodía. Pero recuerde que sábados y domingos también tenemos noticieros aquí en Radio Martí. Vamos con los titulares. La escasez de gasolina en La Habana es el nuevo dolor de cabeza que enfrenta la población.
Se agudizan los problemas del transporte en Santiago de Cuba y Santi Espíritus.
Representantes de Juan Guaidó y Nicolás Maduro continúan las negociaciones en Barbados.
En Venezuela, movimientos estudiantiles exigen la desarticulación de las Fuerzas de Acciones Especiales, AES.
El presidente Donald Trump anuncia que Estados Unidos derribó un dron iraní, pero Teherán lo desmiente. Y también el secretario de Estado de Estados Unidos inicia hoy su cuarta gira por varios países de América Latina. A las 12:02 minutos, pues estos son los titulares, vamos al desarrollo de las noticias. Como siempre lo hacemos con noticias de Cuba, Eduardo Luján.
En Cuba los apagones se suman las colas para el combustible. De ello nos cuenta con más detalles Ivette Pacheco.
La falta de gasolina provoca por estos días colas interminables en servicentros de la capital cubana. Rafael Alba Macías maneja un taxi particular. Es lo que en Cuba se conoce como un botero. En conversación con el periodista Tomás Cardoso de Radio Martí, describió lo que ha tenido que pasar para comprar gasolina en las últimas semanas.
Verdaderamente no hay gasolina ya. La cola del combustible no hay. Lo que parece mayormente están casi todos cerrados.
Recientemente, el ministro de Energía y Minas de Cuba, Raúl García, negó en la televisión cubana que existieran problemas con el suministro de combustible que estuviera afectando al sector energético a raíz de los apagones que se reportan en la isla. Para Alba Macías, la cuestión va más allá.
Porque si no trabajamos, tampoco podemos pagar la patente que se nos impone por el trabajo mensual.
En Santiago de Cuba, también la gasolina está en falta. Así lo dijo este viernes a Radio Martí el transportista privado Leonardo Pérez.
Uno va a los servicentros, no encuentre combustible aquí en Santiago de Cuba. Colas inmensas que incluso he tenido que hasta llevar mi vehículo empujando porque he llegado a un servicentro y cuando he llegado no ha habido combustible o no ha habido corriente.
El periodista independiente Vladimir Turró aseguró a Radio Martí que en la noche del jueves pudo ver las colas en los servicentros de La Habana.
En dos municipios, en La Víbora y otro en El Cerro. Los dos cupés estaban extremadamente abarrotados. 11:00 de la noche y la cola era extremadamente larga, no sé, tendría alrededor de 3 cuadras.
Al afectar la falta de combustible al sector estatal, también el transporte particular se desarticula.
Personas que trabajan para empresas estatales desviaban algunos litros de petróleo para el consumo de los particulares. Adquirir el combustible está bien difícil ahora mismo en este momento.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Noticia titular a las 12:04 minutos. La protesta de transportistas privados en Santiago de Cuba y Santi Espíritus agudiza la crisis del transporte en esas localidades. La información la tiene Tomás Cardoso.
Malestar de los conductores privados luego del tope de precios impuesto por el gobierno está provocando una agudización de la crisis del transporte en Santiago de Cuba y Sancti Spíritus. En el territorio oriental, ante la promesa del partido de que la Asamblea Provincial del Poder Popular revisaría el tema de los precios a cobrar, los cuentapropistas esperan por una respuesta oficial para regresar a trabajar, informa el periodista Yosmani Mayeta.
Todavía continúan los transportistas paralizados. La Asamblea Provincial de Santiago de Cuba se reunió, pero no ha salido en el periódico Tierra Maestra la nueva regulación de precios. El partido y el gobierno habían acatado que los transportistas cobraran un poco más para ellos poder reincorporarse a la transportación nuevamente y cubrir la alta demanda. Las paradas permanecen completamente llenas y la poca transportación estatal no suple la demanda que hoy presenta Santiago de Cuba.
Y en el territorio espirituano, el también comunicador Adriano Castañeda reporta que tras la regulación del precio que pueden cobrar los privados, hay muy pocos boteros trabajando, incrementando los problemas del transporte en la provincia, que ya había sufrido la disminución del servicio público por falta de combustible.
La piquera ayer la visité de nuevo, pocos moteros. Algunos me dijeron que iban a tratar de mantenerse dando la frecuencia lo menos posible debido a que continúan el precio topado ese que le pusieron, el hostigamiento que tienen contra ellos y además ningún tipo de posibilidades en lo que es bajar el combustible y demás. Estamos en este momento en la ciudad de Santo Espíritu en el transporte urbano casi en cero. Una guagua por ruta están pasando cada 6, 7, 8 horas. Las salidas de la ciudad de Santo Espíritu parecen vivijagua a las personas para ir a las comunidades, municipios.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Este es el informativo del mediodía de Radio Martí a las 12:06 minutos. Otra información: rendirán tributo el domingo en diferentes ciudades de los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica al fundador del movimiento cristiano Liberación Osvaldo Payá y al activista Harold Cepero, ambos muertos en circunstancias sin esclarecer el 22 de julio de 2012. Yolanda Huerga tiene la información.
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, en coordinación con la plataforma ciudadana Cuba Decide, rendirán tributo el 21 de julio a las víctimas del comunismo en Latinoamérica.
Especialmente se elige este día porque hace 7 años atrás fue asesinado el 22 de julio del año 2012 por agentes de la seguridad del Estado cubano, Osvaldo Payá y Harold Cepero.
Confirmó desde Santiago de Chile Juan Carlos Vargas, presidente de la organización juvenil Continental.
Queremos rendir homenaje no solo a ellos, sino a todas las personas que han perdido su vida frente a estos regímenes totalitarios que existen en América Latina.
En el marco de la conmemoración de la muerte, aún sin esclarecer, de Osvaldo Payá, líder del movimiento Cristiano Liberación, y de su integrante Harold Cepero, el 22 de julio de 2012, activistas han organizado para este domingo misas, ofrendas florales y eventos de diferentes tipos en ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Cuba.
Ayer, donde hablemos de el papel tan importante que tuvo Osvaldo Payá dentro de la lucha por la libertad de Cuba,
informó Ariadna Mena, activista de Cuba Decide. La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia ha tenido también la iniciativa de gestionar con personalidades políticas y organizaciones de la región para establecer el 22 de julio como el Día de las Víctimas del Comunismo en América. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El gobierno cubano indulta a más de 2.000 presos comunes, pero excluye a los que han matado vacas y a los que han ido a la cárcel por el robo de combustible. No se habla sobre causas políticas. Amado Gil tiene el análisis de un abogado desde la isla.
2.604 presos cubanos fueron indultados por el Consejo de Estado. Según la información oficial, se debe a la consonancia con la nueva constitución del país que favorece la reinserción social de las personas privadas de libertad. Según el abogado y periodista cubano Alberto Méndez Castello, más que un indulto, lo que debiera hacer el gobierno es cambiar el código penal que lleva a miles de cubanos a la cárcel por delitos que son delitos solo en Cuba.
El indulto siempre es una medida, digamos, que de un estado, de cualquier estado, es buena, porque bueno, va a conceder la libertad a quien está privado de ella. Pero es que es sobre ciertas, digamos, sobre ciertas prerrogativas que mantiene el Estado, porque no va a extinguir todas las libertades de esa persona. No es como una amnistía que sí extingue todas las penalidades sobre esa persona. Y te repito, lo que aquí está sucediendo en Cuba es la criminalización de hechos
que no son delitos. Y te pongo el ejemplo. Mira, el cafetero que sorprendan vendiendo café, eso está penado en Cuba.
Los medios del gobierno cubano informan que para el indulto se tomará en cuenta el comportamiento de los reos y que hayan extinguido más de un tercio de la condena, así como las enfermedades que padecen. Pero se excluyen a los asesinos, violadores, pederastas y a los que fueron a la cárcel por robar combustible o matar vacas.
El sacrificio de ilegal de ganado vacuno, cuando es sencillamente el propietario de una res quien la sacrifica, y eso no es delito en ningún lugar del mundo, y así hay una ristra, digamos, de arbitrariedades que debían no indultarse, sino declararse una amnistía general que extinguiera la pena de todas estas personas.
De causas políticas no hablan los medios oficiales cubanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Magdalena de Cuba. Y a las 11, Tú eres la música, con Tony Pinelli. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
En breve el pronóstico del tiempo, también noticias de Estados Unidos. A las 12:11 minutos vamos a destacar informaciones de Venezuela.
Noruega pide precaución y confidencialidad ante el diálogo sobre Venezuela que se realiza en Barbados. Mientras el presidente encargado, Juan Guaidó, destaca el apoyo internacional a la causa de la democracia. Este informe con Jorge Orellana.
Representantes del gobierno de Nicolás Maduro y del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, continúan las conversaciones que llevan adelante en Barbados. El gobierno de Noruega confirmó la continuidad del proceso del diálogo entre las dos partes y pidió precaución y confidencialidad. En un comunicado, el gobierno noruego señala que por el bien de las negociaciones es importante que se les dé a las partes el espacio necesario para avanzar en un ambiente constructivo y que la confidencialidad del proceso sea respetada por todos. El ministro de Comunicación del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, ratificó el pleno respeto al proceso a tiempo que exhortó de que se cuide este esfuerzo de negociación entre los venezolanos. De igual forma, el segundo vicepresidente del Parlamento, Stalin González, e integrante de la delegación opositora, representando al presidente encargado Juan Guaidó, revalidó el mensaje del gobierno de Noruega con respecto al respeto de la confidencialidad del proceso. En tanto, el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, agradeció el apoyo de la comunidad internacional como factor fundamental para el cumplimiento de la ruta planteada por la oposición venezolana.
Tenemos el respaldo del mundo, como lo hemos dicho, y estamos trabajando en todos los terrenos, como lo hemos venido diciendo. ¿Qué significa esto? Europarlamento, Grupo Internacional de Contacto, Grupo de Lima, que se reúne la semana que viene, la OEA, el día de ayer, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Gente, estamos trabajando muy fuerte con respecto a la recuperación.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Esta es la hora 12:13 minutos. Noticia titular. Los venezolanos están pidiendo la desaparición de un cuerpo policial acusado de cometer graves violaciones a los derechos humanos. Y desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Miembros del movimiento estudiantil se movilizaron hasta una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en la capital venezolana para exigir la desarticulación de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, comando de la Policía Nacional Bolivariana señalado de cometer ejecuciones extrajudiciales, así como allanamientos ilegales. En el informe presentado recientemente por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se recomendó la disolución de ese organismo de forma inmediata. El dirigente estudiantil Giancarlo Capozzi destacó que las FAES son las responsables de varios hechos violentos contra los venezolanos.
Este organismo, en lo que va de año, ha sido responsable de la muerte de más de 400 venezolanos. Hoy en día, 2 venezolanos cada 3 días mueren en manos de este organismo. Hoy en día, este organismo es el encargado de que todos y cada uno de los jóvenes venezolanos tengamos miedo a expresarnos.
La parlamentaria Delsa Solórzano insistió en que las FAES son un cuerpo policial que ha cometido graves violaciones a los derechos humanos y afirmó que la situación de estos derechos presos en Venezuela se han agravado tras la visita de Bachelet. Además, la legisladora denunció que en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, los presos políticos siguen siendo víctimas de torturas.
Fuerzas de seguridad del Estado, que deberían estar encargadas solamente de eso, de resguardar la vida y los bienes de los venezolanos, en lugar de hacer eso, lo que están es causando la muerte de miles de venezolanos.
Los pronunciamientos surgen horas después de que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, manifestara todo su apoyo a las FAES, en lo que calificó como labor diaria para darle seguridad al pueblo de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos destacando noticias de Venezuela.
La diputada y presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional de Venezuela, Delsa Solórzano, y además varios legisladores opositores, expresaron su preocupación por el estado de salud y las condiciones de reclusión de algunos presos políticos.
En rueda de prensa, Solórzano enumeró los casos del capitán de navío Luis de la Sota, el teniente coronel Ruperto Molina, el teniente coronel Igber Marín Chaparro y Carlos Marón, asegurando que se encuentran en desaparición forzada.
También destacó la situación del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, detenido el pasado 8 de mayo y en huelga de hambre hace 9 días, así como de Vasco da Costa, preso hace más de un año y con cáncer en un ojo.
Según la organización no gubernamental Foro Penal en Venezuela, hay 590 presos políticos. Más informaciones. El senador por el estado de la Florida, el republicano Marco Rubio, habló de la importancia de proteger a los venezolanos que están en Estados Unidos. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El senador trató de aliviar los temores de miles de venezolanos indocumentados después de que el director en funciones del Servicio de Inmigración de Estados Unidos, Ken Cuccinelli, en una carta a senadores, diera a entender que por el momento no hay planes de designar a Venezuela como una nación cuyos ciudadanos están protegidos por el Estatus de Protección Temporal, TPS, por sus siglas en inglés.
Yo creo que sobre el tema del TPS hay algunas cosas que no son correctas, pero la administración no ha dicho que no va a ser TPS. Simplemente dijeron que en este momento no han decidido hacerlo. La realidad es que no podemos deportar a un venezolano. Primero, no tenemos relaciones con el régimen de Maduro. No hay vuelos directos a Venezuela. El problema es que si algún agente de migración no lo sabe, es posible que cuando un venezolano se presente a la entrevista o cualquier otro problema que tenga, sea detenido por 2 o 3 semanas. Yo he tenido esa experiencia con varias personas y pasan un mal rato, tienen que gastar dinero con abogados, tu familia sufre. Entonces, la mejor manera de evitarlo es con un TPS, y por eso yo lo he apoyado, he presentado una ley, se lo he pedido a la Casa Blanca. También hay otros remedios que existen administrativamente. La administración, por ejemplo, como han hecho con otros países, como Liberia, puede anunciar, no van a ejercer eso, que ningún venezolano que esté en este país se va a requerir que tenga que abandonar el país mientras que Maduro y el régimen estén en el poder. Yo no creo que esto es causa para pánico.
El Estatus de Protección Temporal es un programa migratorio creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. Venezuela es ahora la principal fuente de solicitudes de asilo en Estados Unidos. En los últimos 4 años, más de 74 mil venezolanos han pedido asilo político en Estados Unidos, según datos de Naciones Unidas y del Censo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Hay más informaciones en este informativo, en este noticiero del mediodía de Radio Martí. Son las 12:18 minutos. ¿A dónde vamos ahora? Ahora vamos con el pronóstico del tiempo. ¿Quién mejor que Lázaro Domínguez? Pero antes, Lázaro, para ti, para nuestra audiencia, en estos momentos, acabo de buscar acá y en Guantánamo hay, en estos momentos, repito, 33 grados centígrados en Pinar del Río, 30 y 29 grados centígrados en Cienfuegos. Eso es calor en Cuba, ¿no?
Eso es calor, pero fíjate, los 29 y los 32 están por debajo de las máximas notables, porque ellos están afectados ahora por una onda tropical.
Claro.
Debieran de estar en 33 y 34 y posiblemente 35.
Óigame, eso sí es noticia para la gente, sobre todo allá los orientales, con ese calor, sin electricidad, faltando el combustible, la gasolina. Bueno,
Tremendo, José Luis. Bueno, te voy a contar, José Luis. Persiste el centro de altas presiones del nordeste del Golfo de México de 1020 milibares, que se extiende con condiciones del tiempo muy estables sobre la Florida, las Bahamas y las provincias occidentales y centrales cubanas, que se mantendrán durante todo el fin de semana con temperaturas muy cálidas. Pero a partir del domingo se podrá experimentar un ligero incremento en la actividad de las tormentas eléctricas en horas de la tarde. Vamos al pronóstico para Cuba. Cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales que están siendo afectados por una débil onda tropical. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles, pero en la tarde serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco lejos en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Gracias, y también para ti, buen fin de semana. Y a continuación destacamos noticias de Estados Unidos. Lo iniciamos con una que es titular.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, iniciaba hoy una visita a Latinoamérica con una agenda centrada en la lucha contra el terrorismo, la inmigración y la crisis en Venezuela. Este informe desde Washington con Yoconda Tapia.
El secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo inicia hoy su gira por cuatro naciones latinoamericanas con su primera escala en Buenos Aires, Argentina. La agenda que cumplirá hoy está muy cargada, ya que se trata de una visita de apenas 20 horas. La portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, anticipó esta semana la agenda del jefe de la diplomacia estadounidense. El secretario Pompeo se unirá a los líderes regionales para la segunda conferencia ministerial contra el terrorismo del hemisferio occidental para profundizar la cooperación en la lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional. Esta reunión ministerial también conmemorará el 25 aniversario del ataque mortal apoyado por Irán en el Centro Comunitario de la Sociedad de Ayuda Mutua Judía de Argentina en Buenos Aires. Luego de esta cumbre de ministros, Pompeo asistirá a un almuerzo de camaradería para luego ofrecer una conferencia de prensa. En horas de la tarde, el secretario de Estado se reunirá con el presidente Mauricio Macri en la residencia presidencial de Olivos. Se anticipa que luego del encuentro privado se firme el decreto para crear un registro de personas y entidades que ayudan y financian el terrorismo y personas y organizaciones terroristas que hayan cometido atentados en territorio argentino en el ámbito del Ministerio de Justicia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y precisamente el presidente Donald Trump dice que barco de guerra de Estados Unidos destruyó un dron iraní este jueves. La nota la trae desde Washington Tony Cano, y también tendremos más adelante, después de escuchar a Tony Cano, pues lo que ha dicho el portavoz iraní.
I want to apprise everyone. El presidente Donald Trump dijo que un buque de guerra de Estados Unidos destruyó un dron iraní en el estrecho de Hormuz en medio de fuertes tensiones entre ambos países. El buque USS Boxer tomó una acción defensiva después de que el dron se aproximara a unos 900 metros e ignorara varias advertencias para retirarse. Estaba amenazando la seguridad de la embarcación y sus tripulantes. And the ship's crew. El dron fue inmediatamente destruido. Esta es la más reciente de una serie de acciones hostiles y de provocación en aguas internacionales. Y Estados Unidos se reserva el derecho de defender sus instalaciones, personal e intereses. El mandatario señaló que es la más reciente acción hostil de Irán y pidió que otros países condenen lo que él califica de intentos de Irán de alterar la libertad de navegación y comercio global en el estratégico canal de la región del Golfo Pérsico. Irán recientemente derribó un dron de Estados Unidos que, según dijo, volaba sobre Irán. Trump dio marcha atrás en el último minuto a una orden de lanzar un ataque aéreo en represalia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y precisamente, ¿qué dijo Irán al respecto?
Bueno, pues que el portavoz de las Fuerzas Armadas rechazó que un buque estadounidense se haya derribado por un avión no tripulado iraní. El portavoz dijo que todos los drones iraníes fueron identificados y regresaron a sus bases de forma segura después de su misión de vigilancia. En igual sentido, se pronunció el vicecanciller iraní Abbas Araghchi, informando en Twitter que Irán no ha perdido avión alguno no tripulado en el estrecho de Hormuz ni en ningún otro lugar.
A las 12:24 minutos tenemos noticia en desarrollo. El gobierno de Estados Unidos expandió el programa para devolver migrantes a México a partir de hoy viernes a través de la ciudad de Brownsville, en Texas. Así ha anunciado un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. Tendremos detalles en nuestros servicios informativos. A las 12:25 minutos continuamos con más información.
El secretario de Seguridad Nacional interino Kevin McLennan aseguró que la disminución del flujo de inmigrantes se ha presentado desde que México emprendió operaciones en su territorio. Desde Washington nos informa Jorge Agobián.
El flujo de inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos ha disminuido.
Desde que México comenzó a realizar sus operaciones para abordar las redes de transporte en sus autopistas, hemos visto una caída drástica, cero en julio hasta ahora.
Así lo indicó el director interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McLennan, durante una audiencia en la Cámara de Representantes. El funcionario fue citado a testificar sobre las denuncias de los legisladores demócratas que tienen como objetivo a la administración Trump.
Han separado a miles y miles de niños de sus padres bajo esa política.
El funcionario respondió:
en este momento, nuestra política es idéntica a la que estábamos haciendo antes de la práctica de tolerancia cero hace un año.
McLennan aseguró que en el 98% de los casos, los padres no son separados de sus hijos, aunque después emitió estas declaraciones.
Por lo general, separamos a las familias por grupo demográfico y género. Por lo tanto, los hombres que son cabeza de familia con otros hombres que son cabeza de familia. Y lo mismo para la mujer que es cabeza de familia. La edad de los niños también es un factor.
En Estados Unidos, la polémica se encendió tras la publicación de un informe de la inspectora general del Departamento de Seguridad Nacional que incluía fotografías que muestran centros a su máxima capacidad en Texas. Representantes demócratas también denunciaron tratos degradantes a los inmigrantes en esos centros de detención, pero representantes republicanos como Jim Jordan sostienen lo contrario. El Congreso aprobó 4.6 mil millones de dólares a las agencias de seguridad fronteriza para atender la crisis en la frontera sur. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Esta es la edición del 19 de julio del 2019. Martí Noticias, vamos con noticias internacionales.
La popular aplicación FaceApp, creada en Rusia y que permite a los usuarios estimar cómo se verán a medida que envejecen, es objeto de controversia en Estados Unidos, donde un senador pidió al FBI investigar sus potenciales riesgos para la seguridad nacional y la privacidad. Más información la tiene la agencia France Press.
La popular aplicación FaceApp, que permite a los usuarios estimar cómo se verán a medida que envejecen, es objeto de controversia en Estados Unidos. Creada en Rusia y muy popular entre los famosos, la aplicación emplea inteligencia artificial para modificar fotos de los usuarios, añadiendo arrugas o eliminando años de sus rostros. Pese a que fue lanzada hace 2 años, se hizo viral recientemente, y ahora es la aplicación gratuita más descargada en Google Play, con más de 100 millones de usuarios. Pero Chuck Schumer, jefe de la minoría demócrata en el Senado, pidió al FBI investigar sus potenciales riesgos para la seguridad nacional y la privacidad. En su carta, el senador indicó que la ubicación de FaceApp en Rusia plantea interrogantes sobre cómo y cuándo la compañía puede proveer datos de ciudadanos estadounidenses a terceras partes, incluyendo potencialmente a gobiernos extranjeros. El diario The Washington Post reportó que el Comité Nacional Demócrata llamó a los candidatos en campaña para las primarias presidenciales previas a la elección de 2020 a borrar la aplicación inmediatamente.
Hay más informaciones, claro, noticias que vienen ahora desde Naciones Unidas sobre la escasez de alimentos en Corea del Norte. También el organismo internacional realiza esfuerzos para ayudar a su población. La nota la tenemos con nuestra colega Carmen María Rodríguez.
La Secretaría de Naciones Unidas alertó sobre lo que calificó como la escasez severa de alimento que afecta a 10 millones de personas en la República Democrática Popular de Corea, también conocida como Corea del Norte. A esto se refirió el vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Aziz Haq. Esto le sigue a una de las peores cosechas en 10 años debido a sequías prolongadas, inundaciones y olas de calor. Esta información se basa en el asesoramiento del Programa Mundial de Alimentos, así como la Organización para la Alimentación y la Agricultura. Aziz Haq añadió que Naciones Unidas y las agencias humanitarias continúan respondiendo a los requisitos de la población norcoreana y que por ello se intenta recaudar 120 millones de dólares para socorrer a casi 4 millones de norcoreanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Afganistán, un terrorista suicida que viajaba en un vehículo cargado de explosivos y huía de la policía, perpetró hoy un atentado cerca de la Universidad de Kabul, que causó al menos 9 muertos y 33 heridos, incluyendo el atacante.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Segunda media hora de información, 12:30 minutos. Soy José Luis Ramos. Más adelante estaremos también pues llevándoles a ustedes los deportes, como la nota que nos propone nuestro colega Demio Navas, indica entre tanto que los varios peloteros cubanos conectaron jonrones en la jornada del jueves, esto es en las Grandes Ligas. También se va a referir a la pelea de boxeo que tendrá lugar en Las Vegas este sábado. Y hoy pues la crónica especial para concluir, como veníamos ya pues destacando durante todos estos días, astronautas de las misiones Apolo reflexionan sobre el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Esto y mucho más, pero antes, titulares. La escasez de gasolina en La Habana es el nuevo dolor de cabeza que enfrenta la población. Se agudizan los problemas del transporte en Santiago de Cuba y en Santi Spíritus. Representantes de Juan Guaidó y Nicolás Maduro continúan las negociaciones en Barbados. Hablando de Venezuela, movimientos estudiantiles exigen la desarticulación de las Fuerzas de Acciones Especiales, las conocidas FAES. El secretario de Estado de Estados Unidos inicia hoy su cuarta gira por varios países de Latinoamérica y el presidente Trump anuncia que Estados Unidos derribó un dron iraní, pero Teherán lo desmiente. A las 12:32 minutos hay noticias de Cuba.
Familiares de pacientes ingresados en el cardiocentro pediátrico de La Habana esperan en condiciones precarias a que sanen sus seres queridos. Es Yolanda Huerga quien ofrece la información.
Los familiares de los pequeños ingresados en el cardiocentro pediátrico William Soler de La Habana se apiñan en una sala de espera preparada para los parientes cercanos de los pacientes procedentes de otras provincias.
El problema es que uno no puede descansar, por la noche uno no puede dormir en el piso por orden del director. Ahí nos brindan asiento para que nosotros duermamos sentados.
Leonel Santiago Cruz y Jaylee Reyes, residentes de Las Tunas, llevan 17 días alternándose para dormir cada noche en el piso, para no ser sorprendidos por los custodios de la instalación, mientras esperan que operen a su hijo solo de 8 meses de una condición congénita en las válvulas del corazón.
Exactamente, pasan hasta 3 y 4 meses durmiendo sin el piso. No hay condiciones para familia.
Dice Aileen Reyes, la tía del bebé, quien también viajó desde Las Tunas para apoyar a su hermana, lavando pañales y auxiliándola en cuanto pueda.
Madre, que tienen que venir hasta Pensilvania y quedarse aquí durmiendo en el piso.
El hospital no garantiza hospedaje, ni insumos, ni comida para los familiares de los pacientes, situación que se vuelve insalvable para la mayoría de las personas que tienen que trasladarse desde el interior del país hasta la capital para atender un enfermo, dice el activista Jerry Dian Álvarez.
Que carecen de dinero para poderse tan siquiera alquilar en casas particulares.
Otra arista para destacar del sistema de salud público cubano. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y la demanda presentada por médicos cubanos contra la Organización Panamericana de la Salud permanece en un estado de estancamiento porque aún no hay decisión en cuanto a la ciudad en la que se llevará a cabo el proceso judicial. Al respecto, Ricardo Quintana recogió declaraciones de Samuel Dubin, el abogado, uno de los miembros del equipo de abogados, y también de la doctora cubana Ramona Matos.
La audiencia tuvo lugar en el Tribunal Federal de Miami, presidida por el juez de distrito Darren P. Gales, quien pidió más tiempo para dictar su veredicto. El abogado Sam Dubin, quien representa a los médicos cubanos, explicó que la OPS ha cometido un delito federal penal previsto en la ley de chantaje civil, influencia y organizaciones corruptas conocida como RICO.
La ley RICO tiene una disposición especial que dice que donde sea que se encuentren las partes afectadas con quien las organizaciones hayan hecho negocio, debe ser la sede apropiada y creemos que esa sede es Miami.
Agregó que el ente regional mantiene que el juicio debe transcurrir en Washington porque es ahí donde radica la central de la organización.
El juez ha tomado esto como un recurso de apelación porque ya un magistrado anterior falló a favor de los médicos concediendo la sede a Miami con el argumento de que es una sede superior a Washington porque 1.500 médicos que fueron víctimas de tráfico humano viven en esta ciudad y aquí deben comparecer ante el juez para denunciar lo ocurrido.
La demanda se radicó en noviembre a favor de 4 médicos cubanos, parte del programa Más Médicos de Brasil.
Somos 4 médicos cubanos, la doctora Tatiana, la doctora Rusela, el doctor Fidel y yo, en representación de los miles de médicos cubanos que han pasado por todo esto de la esclavitud del trabajo a lo que se nos impuso en Cuba.
A las 12:36 minutos, en breve estaremos ampliando informaciones relacionadas con América Latina, pero hay mucho más sobre Cuba.
El periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre, quien desde hace una semana permanece bajo custodia policial en el centro de detención El Vivac, en La Habana, iba a ser deportado hoy hacia la provincia de Camagüey, donde reside junto a su familia. Su esposa, Yusleisis Gil, ofreció la información a Radio Martí.
Ayer por la tarde me llamó y me dice que está bien y que hoy pensan ya trasladarlo para acá, para Camagüey. Cada vez que hablamos yo le pregunto, ¿y cuándo tú vienes? Él me dice, no, el viernes. Y entonces eso es lo que me ha dicho. Y entonces salgo el viernes para allá, es una guagua, estamos esperando una guagua, que esa guagua reparte por todas las provincias y que hay que esperar que repartan por las demás provincias. No sé cómo hacen esa distribución, pero siempre me ha dicho eso, que siempre me dice que sea el viernes para acá, para Camagüey.
Fernández Izaguirre, colaborador de las publicaciones La Hora de Cuba y 14 y medio, fue arrestado el viernes 12 de julio al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lawton, La Habana.
El Departamento de Estado de Estados Unidos publica en su informe de Lotería de Visas de Inmigrante de julio que un total de 2.703 cubanos obtuvieron permisos para emigrar y residir en Estados Unidos, el mayor número en América Latina. En segundo lugar se ubican los venezolanos con 1.068 permisos migratorios.
Y la aerolínea de bajo costo Wingo inaugurará con 2 vuelos semanales un itinerario entre Panamá y La Habana el próximo 2 de noviembre.
Juan Sebastián Molano, el general de comunicaciones externas de dicha empresa, dijo que la nueva ruta complacerá a los cubanos que visitan los numerosos centros de compras que deseen abastecer sus negocios a la vez que Cuba brinda su arte y su sabor inconfundible y único.
Muchos cubanos viajan regularmente a la nación centroamericana para comprar mercancías que luego venden en la isla. un turismo de compras que contribuye además al desarrollo económico de Panamá.
Muy bien, a las 12.38 minutos ya está aquí con nosotros el presentador de Hoy en Cuba, el programa que sale de lunes a viernes entre 2 y 3 de la tarde por aquí por Radio Martí, Tomás Cardoso.
José Luis, un placer como siempre estar aquí contigo en Noticiero Estelar. Una noticia importante para todos los que nos sintonizan a esta hora. Tenemos en este momento una incomunicación telefónica con nuestra querida patria, la isla de Cuba. No sabemos cuál es la razón, si es desde allá o es desde acá la AT&T. Lo cierto es que nuestros colegas y quien te habla, pues hemos intentado a partir de las 10 de la mañana reiterativamente llamar a múltiples teléfonos dentro de la isla y no ha sido posible. No así con otras partes del mundo que hemos logrado comunicar con España y Nicaragua. Los técnicos están en este momento con la AT&T a ver si se restablece el servicio. De ser así, pues a las 2 de la tarde, Dios mediante, vamos a hablar sobre estos indultados que dio el Consejo de Estado de la República de Cuba, 2.600. Hay ciertas restricciones, pero todas las restricciones corresponden a delitos comunes. Vamos a hablar con varios activistas de diferentes organizaciones de la oposición en Cuba que tienen activistas presos, a ver si algunos de ellos pudieran estar incluidos, ¿no?
Claro, hasta ahora no ha trascendido.
Hasta ahora no ha trascendido ninguno, pero bueno, ese es el tema. También la situación del agua en Guantánamo. 8, 10 y 11 días sin llevar el agua potable a varias comunidades importantes, incluyendo la capital.
Además de los apagones.
Además de los apagones.
Y la falta de combustible.
El paquete completo. Y vamos a terminar con un economista hablando sobre la situación económica, precisamente esto, a dónde van los apagones, la falta de agua, la falta de pollo, la falta en el contexto nacional durante el verano.
Un paquete no deseado, por cierto.
No deseado, por cierto. Claro. Muy bien,
bueno,
planteado.
Buen fin de semana.
Igualmente a ti.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Aquí tenemos noticias, entrevistas, deportes, el tiempo, ciencia y tecnología. Falta mucho más en el informativo del mediodía.
58 diarios han dejado de circular en Venezuela desde que la falta de papel, la crisis económica y la censura del régimen de Nicolás Maduro aceleraron la migración de los periódicos a la Internet. Los detalles vamos a escucharlo con Rafael Martínez Sixto.
Si bien el paso de los diarios a la web es una tendencia global, en la actual Venezuela no hace el mismo efecto, teniendo en cuenta también el deficiente servicio de Internet, según indica María Inés Delgado, gerente general del diario Panorama.
Es una frustración, te quedan ganas de seguir reflejando la realidad y bueno, hacerlo por las vías digitales en el país en el que estamos, sabemos que no tiene el mismo impacto.
Un informe de la ONU señala que el régimen de Maduro ha tratado de imponer una hegemonía en las comunicaciones con su propia versión de los hechos, restringiendo los medios de comunicación independientes. En el caso del diario El Nacional, su gerente general Jorge Macriniotis lo explica así.
El Nacional, como era crítica del gobierno, el gobierno la atacó por otros lados, la atacó económicamente, la atacó con censura.
Y mientras, los kioscos de periódicos también sufren la desaparición de los diarios impresos. Carminda Márquez es una vendedora.
Vendía de todos los periódicos de noticias. Vendía como 80 periódicos diarios. Ahorita no vendo ni dos, vendo tres o cuatro ahorita.
Tres o cuatro. Carminda vende otros periódicos viejos, pero no para leer, sino para cuidado de animales o limpiar los cristales. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Hay noticia en desarrollo. A las 12.43 minutos, el gobierno de Estados Unidos anuncia hoy sanciones contra Salman Rauf Salman, de nacionalidad libanesa y colombiana. Está acusado de ser miembro de Hezbollah, responsable de planear el ataque terrorista contra un centro judío en Buenos Aires en 1994. este ataque que mató a 85 personas y de las operaciones del grupo chiita en Latinoamérica. Por cierto, Washington continuará persiguiendo a terroristas de Hezbollah que organizan horrendas operaciones y matan de manera indiscriminada civiles inocentes en nombre de su grupo violento y sus patrocinadores iraníes. Así ha dicho la subsecretaria del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. Más detalles en nuestros servicios informativos.
Argentina recibe la visita del secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, a la vez que recuerda el peor atentado terrorista de su historia. El informe desde Buenos Aires, con Juan Ignacio González Prieto.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, manifestó que reconoce a Argentina como un socio respetado y de mucho valor en la región y a nivel mundial, que en 2018 hizo un gran trabajo en la cumbre del G20 y en la lucha para que Venezuela recupere su democracia a través del llamado Grupo de Lima. La extensa agenda de los funcionarios estará marcada por el combate contra el terrorismo, la inmigración ilegal, el narcotráfico y el lavado de dinero, adelantó la secretaria junta Kimberly Byers. Por eso, al cerrar la cumbre del Mercosur, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, hizo un fuerte anuncio declarando al grupo Hezbollah como una organización terrorista y ordenó el congelamiento de los activos de sus entidades del ala militar y de sus líderes.
Queda claro, ¿no?, que no hay lugar para tibios. Todos tenemos que estar alineados en el combate del terrorismo porque esto no puede seguir. Nosotros queremos vivir en un mundo donde reine la paz.
En tanto, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruch, dijo que la lucha contra el terrorismo no debe tener límites.
Y un compromiso muy, muy férreo, estar alineado con los países del mundo, con Israel, con Estados Unidos, con Francia, en esta lucha sin límites.
Mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recordó que todos los países del mundo deben prepararse para combatir el ciberterrorismo.
Estamos fortaleciendo los departamentos de ciberseguridad para trabajar en estos temas.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Y desde Argentina a San Salvador, donde un juez elevó el jueves a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra los cargos que enfrenta un grupo de militares retirados por la masacre de unos 1,000 campesinos. Esto ocurrió en 1981 en El Mozote.
El titular del juzgado segundo de primera instancia de San Francisco, Gotera, Jorge Guzmán, señaló que la decisión se basa en una resolución que emitió en diciembre de 2018 en la que declaró a la masacre como un crimen de guerra y lesa humanidad.
Por cierto, el abogado de los sobrevivientes, David Morales, dijo que este es el primer caso en el país centroamericano en el que los delitos son elevados a la referida categoría, con lo que se vuelven imprescindibles y no pueden ser amnistiados.
Y el gobierno sandinista en Nicaragua celebra hoy el aniversario del triunfo de la revolución en medio de la crisis que afecta al país. Desde Nicaragua nos informa con más detalles Daliana Ocaña.
40 años han transcurrido desde el 19 de julio, cuando los combatientes revolucionarios entraron triunfantes a Managua después de proclamar una Nicaragua libre. Para el historiador sandinista Wilmer López, la revolución sigue más vigente que nunca, pese a la crisis social y política que atraviesa el país.
Fue un amago de golpe de Estado. Sirvió para saber quién es quién. Y sirvió para unirnos, porque a veces en el Frente Sandinista había un sentimiento a veces de letargo.
Sin embargo, Henry Ruiz, uno de los 9 poderosos comandantes de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, sostiene que el presidente Daniel Ortega deformó los ideales revolucionarios y ha guiado al país a una de las peores dictaduras de su historia.
Venir a convertirse ahora en una dictadura que es de las más horribles que hemos tenido en la historia de nuestros 200 años de independencia. Entonces no puedo tener unos recuerdos rosados en una parte de mi alma.
Ruiz repasa con espíritu crítico la revolución que dirigió en los 80 y lamenta que la realidad que vive Nicaragua en el presente supere la represión y el dolor que en su tiempo provocó la dictadura somocista.
Lo que hay ahora es un danielismo incrustado que se parece en peor al somocismo.
Este 19 de julio los simpatizantes sandinistas se movilizan por las calles para realizar su celebración, mientras que cualquier otra manifestación social es reprimida por la Policía Nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Sigue la crisis política en Puerto Rico y vamos a destacar que más de 200.000 firmas están exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Ha extendido también una orden de emergencia que le otorga inmunidad. Jorge Orellana tiene la nota.
En medio de la controversia por supuestos esquemas de fraude en agencias de gobierno, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, hizo cambios en una orden previa que le permite tomar decisiones fiscales. El subsecretario de la Gobernación, Eric Rolón, admitió que es un momento difícil para la gobernación y que no están enajenados de la situación, pero reiteró que el gobernador Ricardo Rosselló no renunciará al cargo.
Aquí no se trata de que el señor gobernador se está aferrando a su silla porque así lo quiere. Aquí no se trata de Ricardo Rosselló, no se trata de Rick Rolón, se trata del pueblo de Puerto Rico y cuál fue la estructura de gobierno que el pueblo de Puerto Rico aprobó en el 1952, que fue cuando se aprobó la Constitución. Si eso cambia hoy, va a cambiar para futuras generaciones y es lo que el pueblo de Puerto Rico quiero que entienda.
Juicio del profesor de Derecho Carlos Ramos, la orden de emergencia que le otorga inmunidad al gobernador Ricardo Rosselló puede resultar peligrosa, ya que acelera la toma de decisiones y da inmunidad en algunos casos a quienes toman las decisiones. Change.org ha reunido más de 200.000 firmas pidiendo la renuncia del gobernador. La petición se da en medio de la debacle de su gobierno tras acusaciones federales de corrupción contra dos ex altas funcionarias del gabinete, así como la develación de un escandaloso chat que el primer ejecutivo tenía con sus asesores más cercanos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Destacamos también que los sindicatos en Puerto Rico han convocado un cacerolazo para hoy para que el gobernador Rosselló dimita por su participación en este chat con miembros del Ejecutivo con insultos contra figuras públicas que ha causado una crisis institucional. Y hay noticias internacionales a las 12:50 minutos, Eduardo.
El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra compañías e individuos vinculados a una red que proveían materiales sensibles para el programa nuclear de Irán.
Las firmas y los individuos afectados por estas medidas tienen sede en Irán, China y Bélgica, informó el Departamento del Tesoro en un comunicado.
La información detalló que los sancionados actuaron como una red de adquisiciones para la empresa Irán Centrifuge Technology Company, TESA.
Hay otra información. El subsecretario general para Asuntos Humanitarios del Consejo General de la ONU se refirió a los ataques desde Yemen contra Arabia Saudita. Desde la sede de la ONU, informa Carmen María Rodríguez.
El movimiento Houthi en Yemen, también conocido como Ansar Allah, los que apoyan a Dios, prosigue su campaña armada en el norte de Yemen. Mohamed Nasser al-Bakiti, como miembro de alto nivel de Ansar Allah, afirmó que es solo cuestión de tiempo para que la guerra se extienda hacia el territorio saudí. En el Consejo de Seguridad, Mark Lowcock, subsecretario general para Asuntos Humanitarios, se refirió a la expansión del conflicto yemení más allá de sus fronteras actuales.
There are many other examples from more than 30 active front lines across the country. Ansar Allah forces have also continued drone and missile attacks.
Existen muchos otros ejemplos para más de 30 frentes activos de combate a través de Yemen. Las fuerzas Ansar Allah también continúan sus ataques por dron y por misil contra el Reino de Arabia Saudí, que ha ultimado a civiles y dañado la infraestructura civil. Mark Lowcock dijo que empeora la condición del pueblo yemení con el desplazamiento humano de 300.000 personas en lo que va del año. Yemen es escenario de confrontación entre Irán y Arabia Saudí. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La policía filipina presentó cargos por sedición contra la vicepresidenta del país, Leni Robredo, y otras 35 personas críticas de la administración de Rodrigo Duterte, incluidos senadores y obispos católicos.
Estos cargos contra miembros de la oposición son actos de persecución política por parte de Duterte para reprimir la disidencia democrática, dijo el exsenador y exmilitar golpista Antonio Trillanes, también acusado de sedición. Vámonos a los deportes, claro que sí. Bueno, adelanto, mañana sábado peleará en Las Vegas el cubano Jordenis Ugas. Con mucho más, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. 10 peloteros latinoamericanos representan a sus equipos en la elección preliminar del premio Hare and Huxley del año 2019, que otorga la Asociación de Antiguos Alumnos de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas. Entre los finalistas latinoamericanos aparece el dominicano Rafael Divers, el venezolano Pablo Sandoval, el puertorriqueño Javier Báez y el cubano José Candelita Iglesias, quien milita como torpedero en el equipo Rojos de Cincinnati. Candelita, envuelto en una de sus mejores temporadas en las Grandes Ligas de béisbol. El reconocimiento honra a los jugadores activos que demuestran una pasión por el juego de béisbol y que mejor encarnan los valores, el espíritu y las tradiciones del juego. El premio Hare and Huxley es también el único premio en las Grandes Ligas de béisbol que es electo por el voto de exjugadores de la MLB. Un pelotero es designado representante de cada una de las 30 organizaciones de las Grandes Ligas antes del receso del Juego de las Estrellas. Estos jugadores serán reconocidos antes del próximo juego en casa de sus equipos. Posteriormente, todos los exalumnos y jugadores activos votarán para seleccionar al ganador final de entre los 30 ganadores de cada club. El anuncio del ganador del premio se dará a conocer el 7 de noviembre próximo. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, anoche el dominicano Encarnación disparó su jonrón número 28. El juez llegó a 10 bambinazos y ambos cooperaron a que el equipo de los Yankees derrotara anoche al Tampa 8-3. Con ese éxito, Nueva York conservó el primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Por Tampa, el cubano, el villaclareño Yandy Díaz, muy bien, disparó su doble número 20 y su cuadrangular número 13. Pese a un jonrón, el número 34 de Cody Bellinger, líder en ese departamento en las Grandes Ligas, anoche el equipo de los Dodgers, primer lugar en el oeste de la Liga Nacional, perdió ante el Philadelphia 9-8, gracias a 5 impulsadas y un jonrón de Bryce Harper.
Como habíamos adelantado en esta crónica especial, hoy pues astronautas de las misiones Apolo reflexionan sobre el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. La nota la tiene Luis Alberto Facal.
Mientras el mundo celebra el 50 aniversario de la histórica misión de llevar un hombre a la Luna, La Voz de América presenta una reflexión del monumental logro a través de los ojos de los astronautas de la NASA. En entrevistas exclusivas, se reunió a los hombres del programa Apolo para que reflexionaran sobre la ida a la Luna y lo que viene después. Harrison Smith fue astronauta de la misión Apolo 17. En 1957 era un estudiante Fulbright en Noruega y estaba en el campo recolectando información geológica, y la única radio estadounidense que podía escuchar era La Voz de América en Argel, y fue durante una de las transmisiones de Willis Conover, Jazz de la A a la Z, que interrumpieron y anunciaron que entonces la Unión Soviética había lanzado el primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik 1. Y fue cuando me di cuenta de que debía comenzar a prestar atención al espacio. El presidente John F. Kennedy fue el impulsor de llevar un hombre a la Luna y traerlo de regreso sano y salvo. Elegimos ir a la Luna en esta década y hacer las otras cosas, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles, dijo el presidente Kennedy el 12 de septiembre de 1962. Jim Lovell fue el astronauta de la NASA en las misiones Apolo 8 y Apolo 13. Cuando el presidente Kennedy hizo el anuncio de que estábamos planeando ir a la Luna y llegar antes del fin de la década, realmente no lo podía creer. Dije que no, que él solo estaba diciendo esto para darnos confianza, pero no creo que sea posible. Michael Collins fue el astronauta de la NASA en la misión Apolo 11 que llegó a la Luna. Collins permaneció en la nave de módulo de comando Columbia circunvalando la Luna. Fue un maravilloso ejemplo de organización dentro de una gran agencia gubernamental. Esto es algo que no vemos mucho hoy. Buzz Aldrin, astronauta de la NASA en la misión Apolo 11, fue el segundo hombre en pisar el suelo lunar en 1969. Invertimos un poco de tiempo, esfuerzo y esfuerzo humano para obtener el liderazgo con el programa Apolo.
This is the voice of America's Apollo 11 News Center.
It is burning, it's moving.
Fue Neil Armstrong, el astronauta que pisó la Luna por primera vez el 20 de julio de 1969. Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. En el 50 aniversario de la llegada a la Luna, tanto Buzz Aldrin como Michael Collins expresaron su esperanza de que el próximo capítulo del programa espacial de Estados Unidos sea un viaje a Marte. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Radio Martí Noticias.
Repasamos titulares. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de sancionar a 4 militares venezolanos señalados de ser responsables de torturas. También la escasez de gasolina en La Habana es el nuevo dolor de cabeza que enfrenta la población. Representantes de Juan Guaidó y Nicolás Maduro continúan las negociaciones en Barbados. Y el secretario de Estado de Estados Unidos inicia hoy su cuarta gira por varios países de América Latina. La producción de Elena Rodríguez, en la redacción Carmen Stigers y Jorge Martínez. En el sonido estuvo Danilo Fuentes Cortés. Me acompañó Eduardo Luján. Soy José Luis Ramos. Tengan todos muy buenas tardes.